Carolina Franganillo es una de ellas, socióloga, especialista en estudios de la mujer, creadora del Consejo Nacional de la Mujer. Es realmente una de las primeras luchadoras de la Argentina y por suerte la tenemos en contacto con nosotros. Virginia, Fernando Piana la saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Fernando?
Muchas gracias.
Interesante lo que planteas.
Sí,
en boca de un varón, digamos ahí.
No,
da
porque
también
claro.
De cómo se ha cambiado, digamos, ¿no? Esto de reconocer el patriarcado, digamos, de hablar con propiedad.
Sí.
Ese es uno de los grandes cambios de, digamos, de estos últimos años, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Y tiene que ver con, a mí me pasa particularmente como varón, que ya me ahoga, a mí particularmente, me ahoga el machismo. Y eso no indica géneros ni nada. Digo, me parece que es agobiante cuando uno levanta la vista, nosotros que estamos en los medios de comunicación, y siempre decimos en broma, en tono de broma, el estudio parece una casa electrodoméstico porque tenemos televisores por todos lados, pero levantamos la vista y vemos varones, 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 todo el tiempo varones. Digo, como si la mujer no tuviese... no sé de dónde, a ver, es realmente ancestral y agobiante que las estructuras no se puedan ablandar. Ahora, Virginia, voy por el otro lado, porque hace un tiempo charlamos con Luciana Pécar sobre el tema de la inversa, de cómo tengo la experiencia de mi hija discutiendo con generaciones, tiene una chiquita de 12 años discutiendo con generaciones mayores, y cómo ellas nos empiezan a educar a nosotros también en algún punto.
Lo has dicho casi todo, digamos, lo has dicho. Yo creo que estamos en un proceso de transformación muy grande y la expresión más nítida, digamos, de esa transformación son las creencias y las vidas de las jóvenes. Inclusive cada vez más jóvenes, ¿no es cierto? Digo, después el resto de la sociedad al menos está interpelado, y vos lo definías muy bien, y vos ya te ahogas. Digamos, cuando uno ve escenarios que no son solo los de la política, los del mundo empresario, los del propio sindicalismo, sino de los lugares de trabajo, digamos, donde están ocupados exclusivamente por varones, y algo sentís. Digo, puede ser, digamos, esto de sentirte ahogado me parece una expresión maravillosa.
Bueno,
yo creo que estamos viviendo eso, estamos viviendo una etapa, digamos, de la historia, ¿no es cierto?, donde hay un nuevo hito del movimiento de mujeres que ha, no solo por su masividad, sino por su pluralidad, está interpelando a todos los sectores de la sociedad argentina.
Y Virginia, además, no me quiero correr tanto del eje de la mujer o del género, pero también empieza a mover otras estructuras que están tan arraigadas y a veces cooptadas por la derecha en el sentido de la conservaduría, ¿no? Que es el tema de la familia. Porque empieza a ver que la familia no es un sistema verticalista donde el varón es el proveedor y está encima, sino es un gesto de amor en ese sentido. Eso es lo que me pasa a mí por ahí en la cabeza, que deconstruyendo esta figura del varón proveedor nos lleva a ver una familia posible como una unidad de amor particularmente.
Sí, claro que es eso, es un fuerte cuestionador de todas las relaciones de dominación, de asimétricas, de autoritarismos, digo, de deshumanización. Y eso se está viendo y se está viviendo en todos lados. Fíjate vos qué cosa más interesante, digamos, lo que vamos a vivir el día 9, el paro de las mujeres, que se va a dar, como se viene dando los paros de las mujeres, no solamente en la calle. Entonces vos ves, por ejemplo, recordarás desde tweet donde se muestran madres que muestran la tarea que hicieron adentro de su casa con los niños, adentro de un lugar de trabajo, ¿no? En la calle, adentro de un negocio, ¿entendés? Entonces, en esa vorágine, porque creo que algunas hablan de vorágine, yo hablo de más de proceso social, es que uno va encontrando cada vez más claves y cada vez más, digamos, más profundizando de por dónde van los cambios. Es un debate, es un cambio, digamos, de reglas de juego, me explico, digamos, es abrir una conversación, bueno, en una sociedad o en sociedades, digamos, por, ¿no?, donde están pasando cosas muy negativas, o sea, el mundo está en un retroceso civilizatorio, digamos, porque yo te escuchaba hablar las situaciones en los trabajos, ¿viste? O sea, nosotros avanzamos cuando el mundo retrocede, ¿no es cierto? Digamos, entonces, las transformaciones también no son solamente culturales, son económicas, sociales, digamos, ¿no? Vos planteás el empleo, yo le sumaría los cuidados, que son temas muy críticos, que son los temas donde menos avanzado, pero estamos hablando de un mundo donde retrocede el empleo, digamos, donde el sistema, donde el régimen de acumulación financiero está arrasando con la producción de los países.
Y además ahí se me viene a la cabeza la tesis del libro de Richard Sennett, La corrosión del carácter, donde el hombre
plantea... Maravilloso ese libro.
Claro, claro, donde plantea este
ánimo... Desde la vida cotidiana.
Desde la vida cotidiana, la corrosión del ánimo de cualquier trabajador norteamericano en este caso, y cómo impacta hacia adentro de la familia, ¿no?
Si uno pensara un libro de Sennett hoy, pues un libro que, viste, yo también soy socióloga, me encanta, me parece un libro muy interesante para mostrar cómo funciona. Yo le pediría a Sennett que hiciera uno con lo que está pasando, con el cuestionamiento al patriarcado.
Sí, claro.
Porque si bien nosotros no hemos avanzado demasiado en materia de empleo, digamos, ¿no?, con estas brechas y estas enormes desigualdades. Sin embargo, lo que sí se está poniendo en visibilidad y en discusión es el trabajo no remunerado o el trabajo de la reproducción social, como quieras llamarle, que es un trabajo que cada vez se lo reconoce, que es un trabajo productivo que hay que reconocer, que hay que remunerar y que hay que redistribuir como uno de los factores fundamentales de las desigualdades sociales, digamos. Hemos avanzado y mucho, digamos, en estos días pasados, ¿no?, desde la asunción del presidente Alberto Fernández, que lo ha tomado esto en su discurso inaugural.
Y es política de Estado, claro.
Y es un trabajo que hemos hecho las feministas que integramos la fuerza política de este gobierno, de instalar ya en la campaña este tema, el de los cuidados, un tema clave. Un tema clave de lo que ya se habla más. Entonces, vuelvo al movimiento social. Esa enorme productividad y esa enorme, digamos, creatividad que es propia del movimiento de mujeres, como de otros movimientos sociales, pero muy especialmente lo que está poniendo es en discusión las cuestiones. Está poniendo muchas de esas cuestiones que tienen que ver con discusiones, ahí se van transformando, en el debate, en los cambios. Ahora, cambiar un contrato social, con todo lo que eso significa, va a llevar mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a los cuidados. Que el Estado, las empresas, los sindicatos, la comunidad y los varones, no se hagan cargo de los cuidados. Eso cambiaría muchísimo la situación social. Yo te lo puedo asegurar, que no estamos hablando de cualquier medida. Estamos hablando de políticas que reestructurarían la estructura social argentina, digamos, ¿no? Entonces, en eso está tallando ya el feminismo.
Virginia,
está tallando fuerte.
Mariel Ríos la saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás vos?
Bien, respecto a esto que estábamos hablando de las diferencias en cuanto a los cuidados, en cuanto a la participación en el hogar, la mujer tiene 5 veces más de tiempo dedicado en un hogar que un hombre, y ayer estuvo usted participando de un panel en Acelerar Igualdad, porque obviamente faltan 100 años para llegar al objetivo de igualdad con hombres, pero también la importancia de tener igualdad entre nosotras. Porque con esto de las diferencias sociales, una mujer humilde tampoco tiene igualdad con otra mujer que tiene mayor poder adquisitivo para precisamente generar esta igualdad en los cuidados o esta igualdad en los derechos. También la pobreza marca la desigualdad.
Las desigualdades entre las mujeres son mayores que entre los varones. Porque efectivamente cuando hablamos de feminización de la pobreza, ¿qué estamos diciendo? E infantilización de la pobreza. Porque las mujeres más pobres, su responsabilidad en los cuidados, digamos, las alejan del trabajo, ¿no es cierto? Le restan tiempo y condiciones para insertarse en mejores condiciones en el trabajo. Eso es abrumador, no hay duda. Pero acá uno podría decir desigualdades sociales y pobreza. Y desigualdades de género, digamos, y de clase y de género, ese corte que bien planteas vos, explica por qué las mujeres y los niños son las más pobres. Y ahí las condiciones, insisto, de cuidado son claves. Hace ya casi 50 años que los organismos internacionales, antes que la Argentina tuviera esta situación dramática de la pobreza, nosotros mirábamos a los países llamados en ese momento del tercer mundo, y los organismos internacionales planteaban de que en los hogares indigentes lo que era necesario era un ingreso más y cuidados. Claro. Y hay una correlación entre una cosa y la otra. Entonces, si las mujeres tienen apoyos estatales, apoyo público, digamos, ¿no?, de cuidado para sus hijos, están en mejores condiciones para salir al mercado de trabajo. Entonces, esas dos cosas hace 50 años que la plantea el feminismo y no las hemos logrado.
Sí.
Entonces, hoy estamos con una oportunidad histórica, pero de esto venimos luchando hace mucho tiempo. Acá hay una prioridad fundamental. Una sociedad que tiene un 60% de criaturas que son pobres, es un país pobre, ¿no es cierto? Y no hay destino para la Argentina con esa condición. Por eso es que el gobierno está poniendo absolutamente todas las prioridades desde la solidaridad que plantea en todas las políticas sociales, haciendo avances progresivos, digamos, que son insuficientes, digo, esperando que la Argentina pueda arrancar económicamente y que coloque estos temas como temas prioritarios para la inversión. Me explico. Nosotras en campaña demostramos además, con cálculos de la economía feminista, de que estas inversiones activan la economía y resuelven el drama social. Son muy importantes y los medios la tienen que tratar, digamos, porque es la vida nuestra. A ver, nosotras, las mujeres, desde que nos acostamos hasta que nos vamos a dormir, cuidamos a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Eso, digamos, que es casi, digamos, como, es casi, nos hicieron creer que tiene que ver con la naturaleza de las cosas, es cultura, y eso hay que revertirlo. Pero hay que invertir rápidamente, digamos, en políticas de cuidado. Es un tema clave en Europa, es un tema clave, digo, en Europa, porque todavía existen los estados de bienestar.
Sí.
¿De qué estamos hablando cuando decimos cuidado? Estamos hablando de un montón de cosas que hay en la Argentina, de la seguridad social.
Virginia,
de la política educativa, de la política de salud, etcétera, de la política de desarrollo social. Bueno, el tema
Virginia,
de
los Virginia,
tiene que ser el corazón de un nuevo régimen de bienestar.
Virginia, no, si me espera, escuchamos juntos el boletín y seguimos porque tengo un par de preguntas más para hacerlo, porque la verdad que es una charla genial esta, me encanta. Ya volvemos, ¿eh? 10 horas 33 minutos, seguimos charlando con Virginia Franganillo, socióloga, especialista en estudios de la mujer, creadora del Consejo Nacional de la Mujer. Virginia, quería compartir con usted un paso que me parece fundamental, además del cuidado, que es lo que estuvimos destacando en la última conversación con Mariel Ríos, el tema de que esto sea una política de Estado. Digo, es muy fuerte que un presidente, no solamente en su discurso de asunción, sino también refrendándolo frente a un Congreso de la Nación, ponga el tema de género ahí, arriba, bien arriba.
Bueno, ha presentado, mejor dicho, va a presentar un proyecto de legalización del aborto. Uh-huh. Esto es, a ver, podríamos decir que no, yo nunca lo soñé.
Claro.
ni siquiera estaba en mi sueño. Es impresionante lo que estamos viviendo. Digo que un momento de tantas restricciones económicas y sociales, se estén dando estos pasos, que son son pasos importantísimos. A ver si nosotros nos ponemos a pensar lo que significa solo sanitariamente. Hay 50.000 mujeres que se internan con riesgo en los hospitales del país. ¿No es cierto? ¿Cuántas vidas se salvan? Empezando por cuántos daños se evitan, digamos, cuánta tranquilidad, digamos, y bienestar produce, va a impactar, digamos, en forma muy directa el tema de la legalización. Además de que creo que nos dignifica como sociedad. Por otra parte, haber tomado, me parece que el primer paso en relación a un flagelo que a mí, y ayer lo decía en el evento, cuesta mucho hablar de avances legislativos en relación al tema de la violencia. Lo que está pasando en estos últimos días, cada 20 horas, ¿no es cierto?, hay un femicidio de un nivel de crueldad. Bueno, los primeros pasos del gobierno es instalar en el máximo nivel la obligación de formar, de formarse, digamos, y de transformar la idiosincrasia, las ideas, las creencias y la subjetividad en relación a los operadores o funcionarios públicos. Eso es un primer paso, porque hay sectores del Estado que son claves: la justicia, la seguridad, el desarrollo social. Y esperemos que luego se avancen en que la Argentina tenga mejores servicios. Pero digo, esto que venimos planteando, las causas, ¿no?, de los femicidios y de las violencias en general, están en un régimen de creencias, en un régimen de privilegios, en ideas sobre cómo, cuál es el lugar de las mujeres. Entonces, el gobierno está avanzando, digamos, en ir deconstruyendo esas ideas.
Sí, y además, Virginia, acompañando el proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que tenga que ver con la educación sexual integral, que eso atraviesa las instituciones, porque nosotros, que somos papás también, vemos en los colegios la reticencia que hay, o la tercerización muchas veces que hay en la educación sexual cuando la tiene que tomar el colegio.
La ciudad de Buenos Aires, donde vivimos, claro. Hay educación sexual. He presidido el Parlamento de Mujeres durante un periodo bastante largo. Nos hemos cansado de interpelar a la ministra, y las respuestas eran de que había capacitación, porque estaba colgado en un, como bien estás planteando, en una web. ¿Qué es la educación sexual?
¿O van las empresas de empresas
peor
de salud?
Todavía, ¿sí? Grupos confesionales.
Sí, es impresionante.
Digo, con la crisis que está atravesando la educación, ¿no?, en la Argentina, en el mundo, pero hablemos de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la educación sexual? Es la oportunidad de construir un vínculo de comunicación, de confianza con los niños, las niñas, las niñas. Digo, ¿no es cierto? De que puedan preguntar, que puedan conocer, que puedan desmitificar.
Adquirir, digamos, seguridad también.
Que se puedan abrir, lo decía justamente. Lo escuché estos días pasados al ministro de Educación, pero han circulado, digamos, ya investigaciones que se han hecho de las universidades, de donde hay educación sexual, la capacidad de esas áreas de poder captar, digamos, cuando hay abusos. Pero insisto, sabemos que la educación sexual tiene no es solamente los órganos genitales. Es eso, la posibilidad de construir un vínculo de confianza, de libertad, de aprendizaje con los niños. Digo, porque no, en todos los hogares no hay condiciones para construir esos vínculos.
Sí,
entonces la escuela ahí tiene un
lugar,
pero digo, por supuesto que nosotros venimos de un país absurdo, digamos, donde no hubo programas de salud sexual y reproductiva, bueno, casi después de 20 años tuvo que alinearse el gobierno argentino al Vaticano para que se abra el debate sobre el aborto y podamos avanzar, insisto, hace 25 años en la legislación sobre salud sexual y reproductiva y después educación sexual. Entonces, esta Argentina moderna, esta Argentina que hace 100 años que controla eficazmente la población, digamos, por su condición, justamente es una pauta sociológica de que es una sociedad moderna, bueno, fue una deuda enorme con la sociedad argentina. Sí. Entonces, tenemos que ser responsables, ¿no es cierto?, con los funcionarios públicos, con la herramienta poderosísima que tenemos. Entonces, eso se va a intensificar, como también otros programas materno-infantiles, y yo también estoy, bueno, muy contenta que se hayan incluido, todavía no está todo el paquete de medidas, pero también que se hayan incluido en los 1000 días, obviamente, el cuidado. Porque un niño crece ¿con qué? Con amor, con alimentos, con cuidado.
Con cuidado,
no solamente, digamos, con comida, ¿me explico?
Sí,
creo que también es una enorme oportunidad, y me parece muy bien la estrategia del gobierno, de decir claramente, o sea, legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar.
Exactamente.
Pero que el Estado dé una señal todavía más potente, que le diga a las mujeres y a la sociedad en su conjunto, digamos, para las que no quieren ni pueden continuar un embarazo, el aborto está legalizado. Para las que quieran avanzar en un embarazo, está la protección del Estado. Para las dos está la libertad y la protección, que en definitiva es la protección, porque en la práctica vos sabemos que el daño que ha producido, no sé, hay cifras siderales, digamos, que se hacen desde distintas universidades, centros de investigación y sobre el feminismo en general, de lo que ha significado solo en muertes. Solo en muerte, que no es poca cosa, digo, solo en muerte, no, lo que no contabilizamos somos la cantidad de mujeres que quedan con daño.
Vulneradas.
Físico y también psicológico.
Exactamente. Virginia Franganillo, de verdad, muchas gracias y muy buenas reflexiones como para ponernos...
muchas gracias a ustedes en esta radio tan importante para que llegue a todos los rincones de la Argentina. Siempre es una responsabilidad y un privilegio poder estar en Radio Nacional.
Igual
un abrazo para todos.
Igual para nosotros, abrazo grande. Virginia Franganillo, socióloga, especialista en estudios de la mujer, creadora del Consejo Nacional de la Mujer. Con la excusa del 8 de marzo, aprovechamos y metemos tema, discusión y reflexión sobre un problema que está desde hace mucho y hay que terminarlo de una buena vez por todas. Ponerlo en política de Estado y empezar a concientizarnos para terminarlo.
A toda hora, verano 2020. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en...